El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera.
Un autor escribió que con el egotismo sucede un poco como con las bebidas frías en verano, que cuanto más se bebe, se tiene más sed. Otros dicen que para el hombre las palabras más importantes del idioma son las relacionadas con el primer pronombre singular, o sea, mí, me y mío. La egolatría, vanidad, orgullo y soberbia son en realidad características que todos los seres humanos practicamos en cierto grado, unos más que otros, pero estos son rasgos que todos compartimos. El emperador romano Augusto fue quien lanzó al imperio a la grandeza. A él se le atribuye la consolidación del imperio y la seguridad de las vías de transporte que condujeron a la famosa Pax Romana, la cual se extendió por 2 siglos. Se dice que fue un experto en la administración, comercio y propaganda. Durante su gobierno, las letras y el arte sobresalieron y supo cómo usar los escritos de Virgilio, Horacio y Propercio para avanzar su posición y persona como emperador. Cuando las provincias orientales comenzaron a adorarlo como un dios, Augusto no se los impidió, y ser sacerdote del culto a Augusto llegó a considerarse un privilegio. El poeta Virgilio escribió que el propósito de los dioses era que Roma dominara al mundo, y esto a través de Augusto, quien Virgilio dijo era descendiente del príncipe troyano Eneas, cuya madre, según el poeta, era Venus. De acuerdo a Virgilio, entonces, la divinidad de Augusto se establecía al ser descendiente de la diosa Venus. De sus proyectos de construcción, el mismo Augusto dijo: «Encontré a Roma hecha de ladrillos, la dejo cubierta de mármol». El sucesor de Augusto fue Tiberio, y después de él, uno mucho más vanidoso de sus logros y su supuesta divinidad. Calígula no creía en los dioses, pero erróneamente pensó que su propia imagen como dios le sería políticamente ventajosa, por lo que insistió en ser considerado divino. Calígula construyó un templo para sí mismo, en el que puso una estatua de oro con la semejanza suya. A diario la estatua era vestida con ropas exactamente como las que él usaba. Se dice que hablaba directamente a los dioses y a sus estatuas les susurraba en los oídos. En una ocasión se le oyó amenazar a Júpiter. No es de sorprenderse que fue asesinado a escasos 4 años de ser emperador, cuando solo tenía 29 años. Tú y yo no tenemos ni el poder ni los recursos como para ir al extremo de aquellos emperadores, pero en cada uno de nosotros existe la capacidad para imaginariamente considerarnos no un dios nacional, pero sí el diosito del barrio, o de la escuela, o del lugar donde trabajamos. Hay en nosotros la tendencia a sobreestimarnos, particularmente si sobresalimos en alguna área, por muy poco que sea. Un poquito más de dinero, de musculatura, de parecer físico, de capacidad intelectual, de bonita voz, son suficientes como para causar visiones de grandeza y de superioridad, las cuales nos llevan a actuar orgullosa y vanidosamente. Piensa en esto. Si tal actitud es fácilmente reconocida y aborrecida por nuestros semejantes, ¿te imaginas cuál será la reacción que produce en Dios? La historia reconoce a Nabucodonosor como el arquitecto del nuevo imperio babilónico y de su capital, Babilonia. Expediciones arqueológicas han descubierto una serie de proyectos realizados durante el tiempo de Nabucodonosor en las primeras 4 décadas del siglo VI a.C. En el libro de Daniel, capítulo 4, encontramos un relato relacionado con la actividad de construcción por la cual Nabucodonosor se dio a conocer. El capítulo es una declaración y a la vez una confesión de parte del monarca acerca de lo sucedido en su vida. Dice Nabucodonosor que se encontraba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio cuando un sueño le turbó sus pensamientos. Los sueños en esos tiempos eran considerados de trascendencia para la vida de las personas que los tenían, y en efecto, aprendemos en la Biblia que Dios usó sueños en varias ocasiones para comunicar información acerca de su plan. Nabucodonosor entonces mandó a llamar a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dijo el sueño, pero nadie pudo interpretarlo. Daniel, sin embargo, el joven judío a quien los babilonios llamaban Belsasar, sí supo el significado del sueño. Tan trágico era el presagio que Daniel quedó atónito por un buen rato y al fin dijo: «Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que te malquieren». En el sueño un árbol creció de tal manera que se alcanzaba ver desde todo lugar. Luego alguien descendió del cielo y ordenó que el árbol fuese cortado, pero que la cepa fuese dejada y encadenada. La figura cambia en el sueño cuando se dice que a lo que ha quedado del árbol se le quite su corazón de hombre y se le dé uno de bestia, y que permanezca así por determinado tiempo. En cuanto a la interpretación, he aquí el resumen de lo que Daniel dijo: «El árbol que viste, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, y esta es la sentencia del Altísimo, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias será tu morada, y con hierba te apacentarán, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos». Pero Nabucodonosor no tomó el consejo porque 12 meses después, paseándose por el palacio, observaba la magnificencia de Babilonia y dijo: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?». El orgullo, soberbia, vanidad y egolatría se manifestaron en el rey al contemplar complacidamente todos sus logros durante su gobierno. Leemos que aún estaba la palabra en boca del rey cuando una voz del cielo dijo: «El reino se ha quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán y con las bestias será tu habitación hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y lo da a quien quiere». Dios quería que Nabucodonosor se humillase reconociendo que toda la grandeza que poseía se debía no a su propia persona, sino a la soberanía y al poder de Dios que le había provisto todo. Esto todo ser humano debe reconocer, pero son pocos los que lo hacen. No, la mayoría de nosotros no tenemos ninguna grandeza de la cual gloriarnos, sino que somos ordinaria y comúnmente como los demás humanos. Lo que significa que poseemos la tendencia a engrandecernos, a creernos independientes, a ignorar que hay un Dios a quien le debemos lo que somos y lo que tenemos. Pero la Escritura dice que ante Dios las naciones son como nada, y que Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. El Señor Jesús dijo: «Separados de mí, nada pueden hacer». Y Santiago agrega que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Pablo nos aconseja que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló. Aquí está la clave. Y lo que Dios quiere que hagamos, que nos humillemos ante Él, reconociendo nuestra posición y sometiéndonos a Él como nuestro Señor y Salvador. Humíllate ante Dios por medio de Cristo, arrepentido de tu vanidad, orgullo y maldad, acéptale como Salvador y Señor. Él te perdonará, te hará acepto ante Él y te exaltará, dándote acceso a su presencia hoy y por la eternidad.
Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas@elcaminodelavida.org.